Hola, queremos darles la bienvenida.
Soy Marcela Maradei.
Y yo, Natalia Alves.
Esto es Maternidades al Desnudo.
Hola, soy Muna, mi nombre es María Moore, soy artista, madre y creadora de un club de dibujo para niñas y adolescentes. Me dedico a la ilustración como profesión, participando en proyectos que vinculan la búsqueda de derechos y visibilización de esos derechos, generalmente vinculados desde las maternidades, feminismos e infancias libres. Para mí, ser sobreviviente de violencia obstétrica ha sido difícil de asumir, de elaborar y más aún de nombrar. Por mucho tiempo minimicé, naturalicé y acepté las prácticas recibidas como parte de procedimientos que tenían que sí o sí suceder. Fue la información de colegas escritoras, en general, lo que generó el gran cambio para mí y para mí darme cuenta. Comencé a tomar dimensión también de darme cuenta de las prácticas recibidas y su impacto en mi vida cuando empecé a observar mi sexualidad conmigo misma y en relación luego de devenir madre y ver que ya no era la misma, no solo por la maternidad, sino por aquellas vivencias. Considero que no es casualidad que en ese mismo momento la creatividad como pulso sexual emergió con mucha fuerza paralelamente a ese proceso personal y de búsqueda de más información. La repercusión entonces que tuvo en mi vida fue por muchas áreas, pero en mi camino como ilustradora fue muy notorio e importante, porque comencé a ilustrar contenido relacionado a la violencia obstétrica, vinculándome así de a poco a proyectos que trabajan esa temática, ya sea desde los derechos, desde acompañar a sobrevivientes de violencia obstétrica, y esto, esta búsqueda de visibilización de las consecuencias de la violencia obstétrica, comenzó también a alimentar más mi inspiración, mis ganas de querer ilustrar esta temática. Comenzó así a ser una práctica recurrente para mí la de ilustrar este tema y también una oportunidad de contactar con las mujeres que la vivieron y empezar a comprender así la magnitud de este dolor que acarrea sufrir violencia obstétrica y lo invisible y naturalizado que sigue estando esta práctica. Sigo viviendo obviamente consecuencias de aquellas vivencias, esto me parece importante como destacarlo, que aún habiendo profundizado en el trabajo de las emociones, de lo físico, de muchos aspectos sobre aquellas vivencias, sigo teniendo corporalmente y emocionalmente secuelas y creo que toda mujer que haya pasado por la experiencia puede comprender cuando digo que el cuerpo no olvida. El pulso creativo también sigue queriendo profundizar sobre estas violencias porque más que nada me llama y me interpela como una práctica adoctrinante y de sometimiento sobre nuestros cuerpos en uno de los momentos que es más vulnerable para la vida sexual y reproductiva de una mujer. Así que me siento muy agradecida de que me hayan invitado a participar en este episodio en especial porque me parece importante que sigamos poniendo esta temática sobre la mesa, reflexionando y también trayendo a la luz lo que es la definición de violencia obstétrica, lo que comprende y cómo repercute en nuestras vidas como mujeres.
Hola, 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 buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, la hora dependiendo, ¿no? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre. Ahí dando inicio un poco el testimonio de Mary, que queremos agradecer mucho. Nos da como el puntapié inicial y bueno, ya han escuchado de qué viene este episodio, ¿no, Nati?
Chan, 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 chan. Queremos contarles además que este episodio nos costó mucho, mucho, mucho concretar la grabación. De hecho, la hora de la que estamos grabando es muy inusual, son las 11 menos cuarto de la noche en Uruguay, pero fue el momento que encontramos. Y bueno, y creemos que tiene que ver como con el tema y lo pesado de este tema, la dificultad para concretar el grabar y poder como poner en palabras y también de una forma sintética todo lo que venimos conversando, ¿no, Marce? Sobre violencia obstétrica y demás. Y también contarles de que finalmente esta temática, como es súper extensa y nos pareció muy, muy, muy importante, va a tener dos episodios. Este es el primero, donde trabajaremos, bueno, lo que vamos a ir viendo hoy, un poco más sobre de qué hablamos cuando hablamos de violencia obstétrica y sus consecuencias, un poco. Y la segunda parte, entrevistamos a Romy, que es abogada y trabaja en Uruguay con esta temática específica. Un poco hablando de como del marco legal y lo que pasa en la realidad uruguaya respecto a la violencia obstétrica en estos tiempos, ¿no? Como está bueno hacer esa aclaración, porque si están escuchando este primer episodio, sepan que hay otro segundo que trata como de eso, del marco legal más concreto de Uruguay.
Sí, las invitamos y los invitamos a que puedan después escuchar ese episodio. Fue muy esclarecedor, está muy, muy, como muy acertado todo lo que nos cuenta Romy, y es algo que, bueno, por supuesto nosotras no manejamos, ¿no? Que es el marco legal o qué está sucediendo en ese sentido. Así que bueno, pero lo que queríamos como conversar un poquito hoy es capaz de qué va la violencia obstétrica, ¿no? Y una de las cosas que vemos es que a veces está tan naturalizado el trato que se da en hospitales, en los lugares privados, que ni siquiera somos capaces, tanto las mujeres que somos las que estamos ahí, como quizás el acompañante o la familia, quien esté con nosotras, que está demasiado invisibilizado o naturalizado el trato que se nos da. Para empezar, una de las cosas que está bueno es pensar de que no estamos ahí porque estamos enfermas, ¿no? Es algo que lo vamos a conversar después también, pero bueno, empezar por ahí, que nosotras tenemos que ir a un centro de salud si es que no elegimos un parto en casa, pero como que las dos cosas confluyen en el mismo lugar, la gente que está enferma y las mujeres que vamos a recibir una vida, ¿no? Que no en un parto o en un embarazo que sucede todo en forma muy fluida y no viene con ninguna complicación, tenemos que estar en el mismo lugar que hay gente enferma, digamos, ¿no? Entonces solemos, como primero por ahí, como ya tener tal vez como un poquito de temor. Y bueno, y puede estar asociado con esto, ¿no? Que cuando vamos a la mutualista, que cuando vamos a un sanatorio, que cuando nos internan en nuestra vida en general, es porque estamos pasando por algo ni siquiera muy suavecito, ¿no? Si ya me van a internar, puede que sea una complicación un poquito mayor. Entonces, es como para asustarse un poco por ese lado, ¿no?
Sí, tal cual. Entonces eso, ni bien entramos al hospital, miedo.
Ya es una situación que nos pone ahí como una alerta, ¿no? Que esto que queremos que se produzca, que es oxitocina, endorfina y poder relajarnos, en realidad hay como una especie de huida, ¿no? Que no queremos llegar muchas veces. Entonces ya partimos desde ahí como un poquito asustadas. Y quizás esto de que después vamos a llegar y empieza como todo un trato que a lo mejor, claro, como estamos acostumbradas o acostumbrados a llegar a una parte pública o privada, pero de salud, y que nos empiezan como a decir lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces ahí ya empezamos como con este tubo, que entramos por un lado y vamos a salir por el otro, y no sabemos cómo. Entonces es un poco como bueno, desafiante, ¿no? Llegar hasta ahí y ojalá y seamos tratadas de una forma respetuosa. Bueno, ahí otra de las cosas que pasa muchas veces es que somos infantilizadas, ¿no? Las mujeres, o nos dicen la típica, ¿no? Bueno, mamá, venga por acá, mamita, ¿no? Entonces, o nos tratan de una manera también como que no entendiéramos cosas, ¿no? Entonces eso es parte también de la violencia obstétrica y lo que no, quizás lo naturalizamos, me parece que es una de las cosas, ¿no?
Sí, yo creo que partimos como ahí de la base de que creo que la salud todavía está como en un nivel como muy industrial, ¿no? Entonces esto del tubo que decías, Marce, como que todos precisáramos lo mismo, ¿no? Y seguramente vamos a precisar cosas distintas porque somos personas distintas. Entonces, esto que parece estar como tan estandarizado, ¿no? En cuanto a las intervenciones, bueno, primero hacemos esto, después hacemos lo otro, después lo otro, ¿no? Bueno, como que deja como por fuera a un montón, porque en realidad el promedio de personas capaz que necesita como determinadas cuestiones, pero bueno, el promedio no somos todas, ¿no? Entonces, como esto de dar por sentado que la forma de parir es de determinada manera o que todas las mujeres vamos a necesitar tal o cual o cosa. Y en realidad ya partimos desde un lugar de no estar viendo a la persona que está yendo a parir, ¿no? Como estamos viendo capaz que una estadística o una forma estandarizada de hacer las cosas, cuando en realidad el parto en sí y el nacimiento de regulado y de estandarizado no tiene mucho, es un poco lo contrario, ¿no? Desde lo hormonal y desde lo que deseamos que suceda, es un poco que la mujer pueda como soltar su control mental para dejar hacer al cuerpo, ¿no? Entonces ahí hay como un choque grande.
Sí, por ejemplo, en eso también de repente se dan estas prácticas, ¿no? En esta estandarización a veces hay prácticas que están demasiado como estandarizadas, pero una de las cosas que por ejemplo, yo veo que pasa en general, la gente habla como de la cantidad de horas, ¿no? Es algo que, bueno, estuve tantas horas y la verdad es que las horas que plantean están muy bien, pero en las horas médicas o en como en esta vorágine que hay en la parte de salud o de la vida misma, pensamos que son muchas horas, de repente 12 horas, 24 horas, nos parece que es mucho tiempo, pero en realidad es un tiempo que está bien también, solo que para estos ritmos de las instituciones. Y bueno, sí, es un montón de tiempo, ¿no? Porque si fuéramos directo a una cesárea, tal vez, o bueno, se resolvería un poco más rápido, ¿no? Por lo menos la parte preparto, digamos, ¿no? Lo anterior, aunque después generalmente tenemos que estar algún día más en la recuperación, pero estas horas, entonces, bueno, como que desde ahí ya hay un vamos que tenemos considerado que son menos horas, por ejemplo, pero en realidad está bastante bien las horas que en general cuentan las mamás, ¿no? Quisiéramos tal vez no estar tanto rato ahí y quizás haber pasado más tiempo en nuestra casa, pero en realidad no es tanto tiempo el que pasa o que pasamos ahí. Y después a veces eso mismo hace de que empecemos a entrar como en una cascada de intervenciones que se suele decir, que bueno, una va llevándonos a la otra por este apuro también, ¿no? Por esta necesidad de que todo vaya un poco más rápido, como puede ser de repente una episiotomía, como puede ser ya después definitivamente, quizás si pasaron demasiadas horas, si hay alguna que sea una complicación, está bien, pero a veces es solo por el tiempo y se pasa directo a una cesárea, ¿no? Ya se propone en un rato nomás, y no respetando un poco los tiempos de espera o los tiempos en que la mamá se pueda relajar y también entendiendo siempre que hay otra personita involucrada, ¿no? Yo siempre les digo ahí a las pancitas, sientan de que hay otra personita involucrada acá y que es la que está haciendo, bueno, un gran trabajo, ¿no? Una gran labor.
Sí, tal cual. También como esto, Marce, de cuando vos decías, bueno, cuando se pasa directamente a una cesárea, como esto de las, a veces, de los procedimientos para acelerar, como ese trabajo de parto que por momentos parece frenado, ¿no? Que de hecho muchas mujeres, ¿no? Cuentan que cuando llegan al hospital, un trabajo de parto que viene como progresando de una así lindo y con un buen ritmo, cuando entramos al hospital, con todo lo que eso conlleva, a veces las esperas y demás, el trabajo de parto un poco como que se frena, ¿no? Y hay que como que volver ahí a reconectar y a calmarse y qué sé yo, para que se trabajo de parto pueda seguir fluyendo, ¿no? Y entonces muchas veces ahí, ¿no?, aparece como esto de el proponer determinados procedimientos, ¿no?, para que ese trabajo de parto se acelere, y bueno, y cuando en realidad capaz que no hay, la mamá o esa familia no tiene tanto apuro porque el trabajo de parto sea más rápido, o capaz que sí, ¿no?, porque está cansada o porque está pasando mucho dolor, porque no la está pasando, no está pudiendo sentirse a gusto como con ese trabajo de parto que va como en determinado tiempo, y entonces, bueno, también puede ser una opción, pero desde este lugar de, bueno, pensemos, ¿no?, si esta es la mejor opción, conversemos mínimamente qué es lo que queremos, ¿no?, si queremos seguir en este trabajo de parto con este ritmo y esperar y qué sé yo, o bueno, o deseamos como hacer algún procedimiento que ayude a acelerar, pero eso es importante como poder conversarlo, ¿no?, en el momento, poder plantear las posibilidades y ver qué es lo que esa mujer quiere, ¿no?
Entonces, sí, esa es una de las cosas que también no las asumimos como violencia obstétrica, ¿no? El que no nos consulten, el que no nos pregunten, el que no nos expliquen. Entonces, una de las cosas que también que yo suelo como decirles ahí a las pancitas cuando vienen a las clases o están en algún momento y me hacen preguntas, yo siempre les digo, una cosa muy importante es que te expliquen y que vos entiendas. O sea, y si ahí hay un consentimiento, me parece muy bien, pero no que me digan una palabra, que van a hacer un procedimiento y yo no lo entienda, no sé de qué se trata. O sea, siempre tenemos derecho a preguntar, siempre tenemos derecho que nos expliquen lo que van a hacer con nuestro cuerpo, con el cuerpo de nuestro bebé también, que ahí hay otra parte que está muy invisibilizada, ¿no? Que bueno, que como bebé no habla y no se queja o no, y bueno, también hacemos y deshacemos, ¿no? Entonces, me parece que está bueno que nos demos cuenta que los procedimientos y las cosas que se hagan sobre nuestro cuerpo nos tienen que explicar de qué se trata y nosotros tenemos que entender, y si no, volver a preguntar. Eso es súper importante, y un poco ahí yo traigo siempre, o les cuento sin entrar en detalles, pero sí decirles que una de las cosas que a mí me pasó hace 22 años atrás cuando tuve a mi hija es eso, que muchas cosas no las entendí. Las vine a entender recién cuando hice mi curso de doula y todos esos procedimientos me los fueron explicando y cada uno de ellos casi prácticamente estaban en el carné obstétrico, ¿no? Que eran las cosas que habían sucedido. Y muchas de ellas yo no entendí por qué me las hicieron, una no sabía de qué se trataban tampoco, y recién alrededor de 15 años después pude conectar con eso y qué significaba, ¿no? Entonces eso es pila de tiempo, porque si hubiera sabido o me hubiera dado cuenta un poco antes, hubiera podido conectar, quizás podría haber ido a preguntar, ¿no? Haber, sí, abierto, por lo menos haber entendido por qué se hicieron ciertos procedimientos. Y un poco lo que plantea o lo que cuenta Mary, ¿no?, en su testimonio, que siguen pasando cosas cuando pasa el tiempo y realmente es así. O sea, yo lo vi en mí misma, de que hay cosas que logré entenderlas 15 o 16 años después del nacimiento de mi hija, y porque empecé a conectar con eso, pero mientras tanto tuve que hacer como un apagar ciertas cosas para sobrevivir en todo caso, ¿no? Como dejar ese capítulo hasta que me sentí segura o hasta que la vida me puso ahí y poder abrirlo de vuelta. Entonces, sí, es un poco eso, ¿no? Que podamos entender, que podamos saber y que nosotros y bueno, nosotras, ¿no?, que estamos ahí, y nuestro o nuestra acompañante, que también muchas veces las mujeres, cuando estamos en ese momento tan vulnerable, pero de tanta conexión, que sí logramos eso, tal vez como conectar y estar como en ese submundo que estamos, ¿no?, o en ese mundo paralelo, bueno, que el acompañante sea el que entienda quizás y pueda como contarnos él algunas cosas o ella, y también ayudarnos a tomar esas decisiones, ¿no? O por lo menos que haya entendido y que después la historia la podamos como armar entre los dos. Claro. Porque muchas veces pasa eso, que nosotras estamos como en otro planeta Y bueno, y va pasando todo esto y no entendemos, pero bueno, por lo menos el otro o la otra quizás logró hacer un poquito más de ahí de conexión y nos pueda como después explicar o podamos ir armando esta historia que pasó y cómo fue. Sí, pero a veces pueden pasar muchísimos años y nos quedamos con esa interrogante, ¿no? No sabemos bien. Sí. Y de hecho a mí me pasa hoy en día de que hay muchas cosas que no las voy a entender por qué pasaron de esa manera o por qué se tomaron esas decisiones, ¿no?
Claro. Sí, tal cual, Marce, eso que decías, ¿no? De la otra persona que está acompañando, que pueda después como ayudar a reconstruir el relato, porque en ese momento también es como, son tantas cosas las que están sucediendo, ¿no? Y hay y esto de que somos un cuerpo también y nos están pasando un montón de cosas, ¿no? En esto de ser un cuerpo, que está buenísimo esto que traes del otro que ayuda como desde el testimonio también y de ser testigo de lo que va pasando, ¿no? Porque en el momento capaz que no, te das cuenta de algunas cosas, de otras cosas no, y después no entendés por qué aparecen ciertos obstáculos, ¿no? A mí me pasó ahora en el parto de Guillermina, y ya ahora tiene 9 meses, y la segunda parte, o sea, después, enseguida del parto, yo me desgarré, entonces tenían que hacer una sutura y demás. Y no la pasé nada bien en ese momento, principalmente porque me dolía, porque tenía dolor, pero sobre todo porque en realidad no había ninguna consideración por lo que a mí me estaba pasando, ¿no? En ningún momento el procedimiento frenó, a pesar de que yo decía y repetía que sentía dolor, me habían puesto anestesia, igual yo me dolía, cuando dije que me dolía, el médico, me dijo, bueno, no te puede doler porque ya te puse anestesia, pero a mí me estaba doliendo, ¿no? Y yo era ese cuerpo que estaban suturando sin parar mientras seguía doliendo. Entonces, como en esto del otro que acompaña, digo, porque, bueno, yo hablando de esto en mi terapia y demás, como recordaba como algunas cosas y otras no recordaba, y Bruno, mi compañero, después como charlando de estos temas, él me recordaba cosas, ¿no? Y fue como un alivio también en esto de que él también se dio cuenta en ese momento de que yo no la estaba pasando bien y también fue como una tranquilidad de esto de que él también lo haya visto y de cierta manera, si bien él estaba con Guille, porque yo le pedía que él estuviera con Guille, que estuviera con Guille, él estaba sabiendo que yo no la estaba pasando bien, ¿no? Entonces como de esa manera también en el posterior, ¿no? Ahora como charlando de todas estas cosas y como intentando elaborar y demás, eso, como la tranquilidad de que alguien también me sintió y a su forma estuvo ahí, ¿no? Cerca, fue como un alivio, ¿no? Pero en esto que traía como del momento, ¿no? Qué importante que el equipo de salud pueda estar cuidando, ¿no? Porque una no está en ese momento con la energía puesta en tener que defenderse, justamente, ¿no? Estamos en un momento de mucha vulnerabilidad, porque es nuestro cuerpo el que está ahí, ¿no? Entonces la vulnerabilidad es tan grande y la culpa que sentimos después, ¿no? De no haber dicho nada, de no haber hecho más, de no haber pateado todo, y un poco también yo hablando en terapia de esto decía de que mi psicóloga me decía, bueno, pero en ese momento que era lo mejor, ¿no? Y yo creo que en algún lugar de mi ser yo sentía esto de mejor no quejarse y quedarse quietita porque esto puede ser peor todavía, ¿no? Y si yo me quejo y si yo grito y si yo armo lío, esto puede terminar peor para mí, para mi bebé, y entonces aguanto, ¿no? Y está salado eso. Está tremendo.
Sí, nos damos cuenta de que hay como un miedo que las cosas se compliquen más todavía, ¿no? Exacto. O que nos digan más cosas o que todavía pasemos por una situación más vulnerable. Entonces, es como un miedo que no sé, que no es propio capaz, ¿no? O sea,
como es de generaciones, que
es algo que es de generaciones, es como algo que está instaurado ahí y que no sabemos bien por qué viene, pero bueno, sí, ¿no? Como que la parte de la medicina, igual que otras que otras quizás carreras o otras personas que vemos ahí en nuestra vida como personas de autoridad, digamos, la medicina es una de ellas, ¿no? Entonces es un médico, una ginecóloga, un ginecólogo, una enfermera, nurse, no sé, todos los que van a estar ahí en esta parte de nuestra vida, como confluyendo ahí, nos parece que tienen como cierta autoridad, ¿no? Y bueno, y nosotras estamos, bueno, ¿cómo estamos? Ahí con las piernas abiertas, con toda la revolución de hormonas, sabiendo que, bueno, que nuestra bebé, bueno, nació bien en tu caso, ¿no? Que lo que estás contando, y bueno, y entonces, bueno, yo tengo que estar bien, ¿no? Me tengo que aguantar porque, lo más importante, como un poco hablamos en otros episodios ahí, lo más importante es que bebé está bien y bueno, ya nació, ya respira, ya está todo bien, y bueno, y yo suerte en pila, ¿no? Ya empieza como desde ese momento a descartarse un poco lo que siente la mamá, ¿no? Que es un poco lo que quisimos también un poco enganchar después, que es alguno de los capítulos que vienen en algún momento, pero bueno, que ya empieza como esta parte de la salud mental materna, ¿no? Sí. Qué importante es en ese momento que está sucediendo y todo lo que se va a elaborar después y todo lo que va a venir después a partir de ese momento que vivimos, que podemos haberlo vivido con violencia, ¿no? O darnos cuenta posteriormente, como te está pasando a vos, de esto que estás elaborando ahora, ¿no? Sí. Y eso sucede mucho. A veces nos damos cuenta mucho tiempo después. Entonces eso, ¿cómo estará afectando, ¿no? En los primeros tiempos, primero de mi relación con bebé, después cómo afecta en la lactancia, cómo afecta en la crianza, cómo afecta en mi vida, cómo me voy a volver a armar en esto que decíamos, ¿no? Que hay como, o que ya hablamos en otros capítulos ahí, de que hay una transformación, una identidad nueva, y cómo me va a afectar esto si además viví un episodio de violencia obstétrica. ¿No?
Sí, tal cual. Antes de pasar a eso, Marce, de todas las consecuencias y que me parece que está re bueno y que re lo tenemos que charlar, me sale como decir esto del poder, ¿no? Es como me resuena esta palabra y no, me parece que no puede faltar como en este episodio de violencia obstétrica porque es como directamente una cuestión de poder así tal cual, ¿no? Directo, es como... porque a mí ahora me venía como esto de, esta persona va a intervenir sobre este cuerpo que yo soy y está en sus manos mi salud sexual y reproductiva, porque está cosiendo mi vulva, o sea, ese nivel, ¿no? Entonces es como, vaya, si los equipos de salud tienen que hacer un trabajo enorme de ver qué hacer con todo ese poder y de verdad de trabajarlo y sostener su rol desde un lugar de igualdad en la humanidad. Somos igual de humanos y nos merecemos el mismo respeto, ¿no? Unos y los otros. Uh-huh. Entonces es como, estás al lado porque están realmente, ¿no? La medicina está como investida de un poder que reconocemos todos como sociedad, creo que eso también está cambiando, ¿no? Porque estamos como estamos cambiando de modelo en relación a la forma de intervenir en medicina, pero bueno, eso es un cambio que recién está como arrancando y esto de ser pacientes que son pasivos, pasamos a un paciente activo, ¿no? A un usuario de salud y ahí estamos como en un cambio de modelo, pero estamos ahí en pleno cambio, ¿no? Entonces queda como un montón de vestigios de esto del poder médico y demás, y que es real además, porque esa persona que tiene conocimiento sobre medicina, sobre anatomía, cirugía, un montón de cosas, pero está interviniendo sobre mi cuerpo, ¿no? Claro. Y la dueña de mi cuerpo soy yo, ¿no? Entonces como esto de cómo se juega el poder ahí está tremendo. Y por eso me surgía esto de decirlo de esta palabra y de que no deje de estar acá mencionada. Y también esto de que hablaba Mary, ¿no? Ella se nombra y yo la nombraba también cuando le pedía el testimonio como sobreviviente de violencia obstétrica, ¿no? Como en esto de la importancia que tiene el poder reconocernos como sobrevivientes para poder como tomar conciencia de la dimensión que todo esto tiene, ¿no? Me parece que está bueno. Bien. Entonces, un poquito ahora queríamos contarles el siguiente testimonio, que es el testimonio de Emilia Parecchi, que es psicóloga y trabaja con el equipo también de Gestar Derechos. Y ella nos cuenta un poquito sobre las consecuencias que tiene para la mujer la violencia obstétrica. Vamos a escucharla.
Mi nombre es Emilia Parecchi, soy licenciada en psicología con orientación perinatal, es decir, me especialicé en el acompañamiento de maternidades y paternidades en todo el proceso de embarazo y puerperio. La violencia obstétrica, más allá de todos los daños físicos, tiene un impacto muy profundo en todas las dimensiones de la vida de las mujeres que la sufren, ya que, por ejemplo, la identidad de estas mujeres se ve muy afectada por la violencia que recibieron, ya que se sienten inseguras en este rol de madres, se sienten incapaces e incluso se sienten culpables de lo que vivieron. Entonces, la violencia obstétrica, al generar consecuencias negativas en esta identidad materna, también va a afectar la forma en que estas mujeres se vinculan con sus hijos, ¿sí? Sumado a esto, posiblemente también la lactancia se vea afectada por esta violencia, así como la sexualidad de estas mujeres, ya que además de los daños físicos, de las secuelas físicas que le dificultan el disfrutar de la sexualidad, también hay daños emocionales que se ponen en juego. Es decir, los recuerdos de esta situación violenta suelen hacerse muy presentes, por ejemplo, al momento de mantener relaciones sexuales, ¿sí? Entonces, todo esto genera no solo que la mujer no logre disfrutar de su sexualidad, sino que incluso puede sentir rechazo ante estas situaciones o frente a la posibilidad de tener más hijos, por ejemplo. En muchos casos, además, las víctimas de violencia obstétrica llegan a desarrollar cuadros de depresión posparto o lo que conocemos como trastorno de estrés postraumático. Es decir, viven el parto como un evento traumático producto de la violencia que recibieron en ese momento. Y entonces es común en estos casos que las mujeres continuamente recuerden y revivan el parto mediante flashbacks o en sus sueños. Además, se sienten desconectadas o extrañas ante sus bebés, ¿no? Como decíamos hoy, no solo la madre se ve afectada por esta violencia, sino que el bebé también y la relación de ambos, ¿no? El vínculo que construyen también está atravesado por los efectos de esta violencia. Estas mujeres también presentan síntomas de lo que serían cuadros ansiosos, ¿sí? Y depresivos, como decíamos hoy. Entonces, es importante saber que las consecuencias negativas, ¿no? que tiene la violencia obstétrica afectan todas las áreas de la vida de las mujeres y que además estas consecuencias pueden durar meses e incluso años, ¿sí? En la vida de las mujeres que lo sufren. Entonces, desde Gestar Derechos entendemos toda esta dimensión de la violencia obstétrica y del impacto que tiene en la salud mental, y es por esto que siempre el equipo de salud mental está presente, ¿no? en la planificación de las distintas actividades que Gestar Derechos lleva a cabo. Pero bueno, yendo más al caso a caso, a las situaciones particulares con las que trabajamos, cuando las mujeres se ponen en contacto con Gestar Derechos, lo que hacemos es una primera entrevista. Y en esa primera entrevista siempre hay una de las psicólogas del equipo, ¿sí? Que es quien luego realiza el informe psicológico de cada caso. Y bueno, en caso de que el proceso de denuncia requiera más de una entrevista con el equipo de Gestar Derechos, siempre tratamos de que sea la misma psicóloga la que participa en todos estos encuentros, para que le pueda dar un correcto seguimiento del caso, ¿no? Además, también se ofrece el acompañamiento por parte de esta psicóloga en lo que son las audiencias, Y también en algunos casos se ofrece la posibilidad de realizar terapia, ¿sí?, de forma particular con un profesional de la salud mental especializado en esta etapa perinatal.
Y queríamos un poco comentar, ¿no?, como esto que nos traía Emilia con Marce, porque bueno, porque consideramos que además, bueno, estamos como en un momento así de suma vulnerabilidad y que vamos camino o vamos al puerperio, ¿no? Esto de que cuando termina el embarazo empieza el puerperio, ¿no? Y bueno, y el puerperio como con todas sus complejidades y esto, ¿no?, el haber sufrido violencia obstétrica agrega un montón de complejidad como en muchos niveles, ¿no, Marce?
Claro, un poco como retomando lo que decía hace un ratito, esto, ¿no?, de que una parte que es el puerperio, que ya es una transformación, es un tiempo un poco difícil porque nos estamos adaptando a un montón de cosas, si además lo vivimos con algún episodio que puede haber sido más psicológico, o puede haber pasado más por el cuerpo, puede afectarnos en la parte de del sostener a este nuevo ser, ¿no? Puede afectar en esa parte, puede afectar en cómo nosotras mismas nos estamos sintiendo y bueno, y quizás nos saque o nos prive de algunas cosas que no estamos pudiendo hacer con bebé y en el mundo en general.
Sí, como en esto me surge como esto de la confianza, ¿no? Que va directo ahí a la confianza y que ya en el puerperio la confianza está bastante afectada porque estamos atravesando un cambio identitario enorme y en ese cambio una de las cosas que se moviliza es la confianza, porque como todo, cuando estamos en un panorama nuevo, en una situación que es nueva, desconocida para nosotras, bueno, la confianza también tambalea, ¿no? Porque es esto de, bueno, ¿dónde estoy? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? Y bueno, y estas situaciones de violencia, eso, operan ahí, sobre la confianza, generando un montón más de dudas, de cuestionarnos todo el tiempo si lo estamos haciendo bien, si hay otra mejor manera de hacerlo. Pensando de que no vamos a poder, ¿no? Entonces, eso tiene como un peso bastante, bastante salado.
Otra cosa que me viene a mí también es el tema de que generalmente, aunque hayamos vivido un episodio de este tipo, enseguida o en este primer puerperio, quizás pase mucho tiempo para que podamos como realmente, tal vez, ponerlo en palabras, poder, como darnos cuenta qué pasó, porque eso es una de las partes, y poder como elaborarlo de alguna manera, ¿no? Si decido hacer la denuncia, si decido tomar otros caminos, pero bueno, hay algunas personas, un poco como yo contaba al principio, ¿no? De que a mí me costó mucho tiempo darme cuenta que había pasado por situación de violencia obstétrica, o sea, pero mucho tiempo, o sea, 15 años, ¿no? Cuando esto se empieza a hablar también, porque yo creo que muchas mamás les debe pasar hoy en día que, bueno, visibilizamos un poquito más, pero en los tiempos quizás que yo fui mamá, ni siquiera hablábamos de esto, entonces cuando empezás como a revolver un poco, y bueno, ¿qué hacemos también con esto que pasó y que se enterró y que, bueno, nos ayudó a seguir viviendo también, ¿no? El poder guardarlo, pero en algún momento abrir esta cajita como medio de Pandora y descubrir a ver qué me trae eso o qué consecuencias he tenido en mi vida y, bueno, de alguna manera poder hacer algo diferente, ¿no?
Sí, y en eso, Marce, como esto de tener presente de que lo hablábamos en otros episodios, de que a la herida no le pasa el tiempo y de que entonces siempre estoy a tiempo para poder trabajar, para poder elaborarla, ¿no? Ojalá pueda contar ahí con una ayuda, con un acompañamiento profesional para abrir justamente esa cajita, ¿no? Acompañada y sintiéndome de que igual voy a estar bien, ¿no?
Claro, en esto, bueno, traerles así de o traer de vuelta a Mary con el testimonio del comienzo, que ella nos comparte un poco lo que hizo, ¿no? Cómo encontró su vía de escape en esto que ella ya hacía y que hace divino además, que es el dibujo y bueno, la expresión como por el lado del arte. Bueno, y ella encontró una forma como de canalizar, pero de todas maneras está bueno que haya un apoyo o sugerir esta cosa como preventiva, digamos, ¿no? Entonces queríamos como hacer algunas sugerencias en ese sentido, o cómo pueden hacer, o si están pasando por bueno, que podamos, como en otras cosas de que tiene el puerperio, que si podemos estar acompañadas, podemos estar en tribu, contenidas, o por la compañía de algún especialista. Pero bueno, están estos grupos como de puerperio, que bueno, cada vez van surgiendo más. Nosotros tenemos ahí un episodio que grabamos con Renaciendo Puérpera, para recordarles, ¿no?, que ya están hace más tiempo, pero de a poquito han ido como surgiendo diferentes grupos que bueno, que trabajan. Otras veces simplemente, por ejemplo, a mí me pasa con las embarazadas, que se acompañaron en ese momento del embarazo y luego siguen, capaz que no todo el grupo, pero dos o tres que se juntan, se acompañan, como algo más informal, digamos, ¿no? Pero bueno, siempre buscar como un poco el poder hablar, el poder canalizar estas cosas, y a veces porque hablando nos vamos como dando cuenta, ¿no?, que esto, de qué tenor estamos hablando, ¿no? Cuando la otra me mira como, pa, esto es demasiado, bueno, como me ayuda a ubicarme también, si estoy hablando de, sí, de, bueno, de procedimientos que se le hacen a todo el mundo, que tampoco es una buena medición, porque nos hacen de repente el mismo procedimiento y para todas es violencia obstétrica. Entonces, bueno, pero a veces el poder conversarlo en un grupo, en un lugar de contención, en un sitio que yo me sienta contenida y que sea amorosa a la escucha, ya vamos a poder de alguna manera como medir, ¿no? Y si estamos como en algún rango ahí, o todas me miran como, pa, eso me parece mucho, puede ayudar. Pero sobre todo en estos grupos donde está como, hay alguien que quizás coordina, dirige o no sé, facilita, tal vez tenga la experiencia, incluso como mamá o como profesional, para orientarnos mucho mejor.
Sí, en esto, Marce, me quedo pensando como en qué difícil es poder tomar conciencia, ¿no?, de que sufrimos violencia obstétrica. Y ahí se me vienen como dos cosas. Esto que hablábamos de la naturalización y de que, no, que les pasa a muchas mujeres cuando van a parir, y entonces eso, como tan, nos pasó a todas, entonces esto no puede ser violencia, porque la violencia obstétrica parecería que tendría que ser algo que ocurriera eventualmente, ¿no? Como algo como no tan frecuente, y sin embargo es muy frecuente, ¿no? Si bien todavía no tenemos, en Uruguay todavía no tenemos como números exactos, actualizados, hay encuestas que están en curso, que estamos ahí esperando un poco los resultados, pero por lo que escuchamos, así como charlando, ¿no?, nosotras que trabajamos como con mamás recientes, eso es súper frecuente, ¿no? Aparece mucho. Entonces, eso, de que está tan naturalizada, de que nos cuesta mucho verlo, ¿no? Empezando por ahí. Y por otro lado, también nos cuesta ver, porque esto entra dentro de la esfera de lo sexual y de la sexualidad, ¿no? Entonces las heridas ahí, ¿no?, las heridas cuando tienen que ver con la sexualidad son como muy difíciles de ver, porque nuestro cerebro hace un muy buen trabajo en taparlas para que nosotras podamos seguir viviendo, esto que vos decías hoy, ¿no? Entonces, el tomar conciencia de esto, de que es un tipo de violencia de género, también es un tipo de violencia sexual, porque actúa directamente sobre nuestra sexualidad, bueno, es un montón, pero es necesario como poder verlo para poder sanar, porque si yo no tomo conciencia de esto que me pasó, no tengo la posibilidad de sanarlo, ¿no? Porque necesito como mirarlo para darme cuenta que está ahí y darme cuenta de qué es lo que necesito para sanar, ¿no? De ahí un poco como la importancia de esto, ¿no? Porque a veces como surge como un poco esto de, bueno, pero si en realidad ella como no se dio cuenta, ¿para qué vamos a como a meternos ahí y escarbar, ¿no? Como meter el dedo en la llaga, hay como mucho un poco esa idea. Y tiene que ver con esto, tiene que ver con un sufrimiento que igual está presente, pero que la persona no se da cuenta de dónde viene, ¿no? Y al no tomar conciencia de eso es muy difícil trabajarlo, ¿no?
Claro, y además que seguramente se estén presentando alguna complicación o alguna dificultad para alguna cosa, quizás que tenga que ver, por ejemplo, con las relaciones sexuales o con
Exacto.
mi propio cuerpo, ¿no? De que siento esta molestia y capaz no lo asociamos, pero sí tiene que ver, ¿no?
Claro.
Cuando estamos hablando de algo físico, más, porque lo vamos a notar, digamos, ¿no? Pero a veces es una herida que está. Sí, como en otro plano, digamos, y me está afectando, pero yo no me estoy dando cuenta, ¿no? Entonces después me enfrento a una relación sexual y, no sé, tengo X cosa y no lo asocio a eso. Entonces
Claro.
es como eso, como que está tapado, ¿no? A mí todo este tema, tengo que ser muy sincera, que me ha hecho cuestionarme muchas cosas, ¿no? De yo misma, de esta investigación que hemos hecho para estos capítulos y todo eso. Me hace cuestionarme si algunas de las dificultades que he tenido que encarar en mi vida respecto a la sexualidad, por ejemplo, que tengan que ver con esos momentos que pasé durante el trabajo de parto y el posparto también.
Claro, sí, tal cual, y a veces tiene que ver como con sensaciones, ¿no? Que no conectamos como mucho con lo que puede haber pasado, ¿no? A veces es como esto de cuando voy al encuentro con alguien más, me invade como una profunda vergüenza, o no quiero que me toquen, ¿no? Como pareciera que sí, pero después al contacto eso no me agrada, ¿no? Entonces hay
Claro.
como un montón de ahí de señales que pueden tener que ver con esta situación de violencia obstétrica
Sí,
que...
incluso en la forma que disfrutamos el placer, ¿no? A mí me ha hecho como cuestionarme esa otra punta de repente, o sea, el placer, ¿qué entendemos por placer o por dónde viene o cómo lo relacionamos? O sea, ni siquiera lo estoy diciendo como el no acercarse, que puede ser una, o no me toques o no me toques así, sino que qué disfruto yo también, lo que
Exacto.
disfruto tiene que ver también quizás con algún episodio, ¿no? Y cuando uno empieza, quizás también por la etapa de la vida en que estoy, ¿no? Como una menopausia que se me acerca o estoy en un climaterio, uno empieza como a cuestionarse muchas cosas de su vida sexual y cómo lo hizo, cómo pasó, qué disfruto hoy, a cuestionarse y a parar también, bueno, qué es lo que yo quiero, ¿no? Y
Claro.
ahí me vienen como muchas cosas que quizás incluso ni siquiera como el no acercarse, sino cómo me acerqué o cómo lo disfruté o por qué me pasaba de esa manera. O sea, es muy fuerte en realidad que bueno, Iván, la parte placentera para mí tiene que ver con ciertas cosas y no tendrá que ver con cosas que me pasaron en ese momento también, ¿no? Por una parte por evadir ciertas cosas, evadir el contacto, llegar al contacto, no sé, pero es muy como demasiado sutil, pero demasiado fuerte para uno, ¿no? Como
Claro.
adentro está muy arraigado, pero
Sí.
en la superficie parece muy. Y bueno, está muy volátil, ¿no? Bueno, me pasó eso, ya está.
Exacto.
Pero todo eso que me pasó, cómo me está afectando y cómo me ha afectado así cuando yo lo veo con distancia, ¿no? Yo estoy hablando de muchos más años, pero les puede pasar a mamás, capaz que en un tiempo, ¿no? De que sus bebés y hijes empiezan a crecer ahí y empezamos como a reaccionar de algunas cosas.
Sí, y todo esto pensando, Marce, ahora que traías esto de las mamás recientes, todo esto pensando en una mujer que está en un momento de generar un vínculo amoroso y de supervivencia con esa cría, ¿no? O sea, con la complejidad que eso tiene, ¿no? De generar ese vínculo, ¿no? ¿Cómo?
Sí.
¿Cómo hacer?
¿Cómo lo estamos haciendo o cómo podemos hacerlo?
Es
Que en
impresionante.
esto que decía yo hace un ratito, ¿no? De que una parte puede ser en esta parte más emocional, pero si estamos pasando también por una parte física que me está afectando por X razón, o me tenga que dar una medicación a partir de lo que me pasó, o tenga que ir a más controles, bueno, ¿y cómo lo voy a hacer? Porque ya es bastante complejo todo lo que vivo día a día, que esta cosa de pañal, teta, sueño y todo eso, en el medio yo me estoy sintiendo mal, como un poco más quizás de esa normalidad que viene de este cuerpo que se va a ir recuperando, ¿no? Pero si tengo algo físico que me sucedió a partir de esa violencia, ¿cómo voy a poder encarar, ¿no? Este vínculo? Entonces hay una parte, siento, que es psicológica o emocional o viene por ese lado, y hay otra parte que puede ser mucho más física, ¿no? De no poder realmente, no sé, tomar en brazos a mi bebé, no tener la fuerza suficiente por algo que me pasó en ese momento, no estoy pudiendo encarar físicamente, no le estoy pudiendo poner el cuerpo a esta crianza tan importante y tan necesaria para la cría, sobre todo, de ser sostenida, de ser contenida, acunada, ¿no? Todas esas cosas.
Sí, o no poder sentarme, ¿no? Pensando como en el inicio de la lactancia y una sin poder sentarse, ¿no?
Claro.
Está heavy.
Totalmente.
Bien, bueno, menos mal, y a esto debemos agradecérselo a la pandemia, menos mal que hoy en día hay muchas personas que pueden brindar sus servicios por Zoom, por diferentes plataformas virtuales, y entonces eso como un poco acerca, ¿no? En esto de que a veces es tan complejo en el puerperio así más inmediato como salir o hacerse un tiempo para ir a hacer determinada consulta. Qué bueno que eso se pueda brindar de esa manera, y una estar en casa y recibir igual ayuda, ¿no? Eso es salvador. Sí. De hecho, me viene ahí como el recuerdo de alguna asesoría en lactancia en desde casa, ¿no? Y tal, claro. Qué salvadora. Bien.
Sí, sin duda que la parte de redes y todo eso, cuando es bien usada y por estos fines así, realmente ayuda mucho. Y creo que el puerperio es un periodo para que uno no tiene muchas ganas, ¿no? De salir, de arreglarse, de vestirse. Ya tenemos capaz que dejar o llevar a ese o a esa bebé. Entonces, tener un apoyo así online, realmente siento que está muy bueno. Incluso los mismos grupos de WhatsApp, ¿no? Que pueden haber sido mis compañeras a lo mejor en algo que hice en el embarazo, suele ser un gran apoyo psicológico y emocional. Y también en esto de comparar, bueno, o ver los tips, ¿no? Como tener un termómetro, bueno, a la mayoría les está pasando ciertas cosas y bueno, entonces, bueno, y después tirarse de todos los piques que puedan, los tips, incluso los datos, ¿no? Como estás diciendo ahí, bueno, mira, a mí alguien me atendió online, es una asesora, te paso el número, sí. Hoy en día existe todo eso. Yo en realidad siempre pienso que yo crié en un tiempo que el celular era muy reciente y no, obviamente ni siquiera los mensajes, o sea, muy poco mensaje mandábamos y todo eso, ¿no? Hoy en día por lo menos tener el acceso rápido, una videollamada de repente, esto, ¿no? De tener los grupos, es un gran apoyo, al cual estamos muy acostumbradas, pero bueno. Es cierto, ¿no? Que ayuda bastante.
Sin duda. Marce, yo creo que ahí está bueno que pasemos a esto de cómo podemos prevenir, ¿no? Estas situaciones de violencia, sabiendo que, ¿no? Y aclarando de antemano de que en realidad es el equipo de salud el que está encargado de cuidar de esta mujer, ¿no? Que nosotras no deberíamos estar en un rol de estar alertas a que no me pase nada. Esto no tendría que suceder, ¿no? Pero dado que es una realidad que sucede y que a veces las transformaciones dentro de las instituciones son muy lentas, y que esto también tiene que ver con una forma de formar en medicina y de ejercer la medicina, bueno, ¿cómo podemos las mujeres cuando estamos embarazadas poder prevenir algunas cosas? Después sabemos que que no todo lo vamos a poder controlar, obviamente, pero sí como charlar de algunas ideas que puedan ayudarnos a ir un poquito más preparadas, ¿no?
Claro. Sí, sin duda siempre la información es poder, ¿no? Hoy en día pasa un poco que a veces estamos sobreinformadas o hay tanta información que no sé por dónde empezar. Pero siempre estar informadas, saber cómo deberían ser los procedimientos como naturales o más, sí, lo que se espera. Por ejemplo, en esto de armar un plan de parto, quizás hay todo como un aprendizaje cuando uno lo hace, que no es solamente, bueno, está, voy a escribirlo para llevarlo. Yo siempre les digo que hacer un plan de parto es como un ejercicio, ¿no? Y es un ejercicio de sentarnos y decir, pa, todas estas palabras que quieren decir, entonces va a haber como una investigación, como una información y lo que no tenga, lo voy a empezar a preguntar, a leer, a buscar o lo que sea. Entonces, siempre la información va a traer ahí esta cosa de que cuando esté en ese momento o me va a rechinar o me va a parecer que vamos bien, ¿no? Ta, esto es más o menos lo que había leído, lo que estaba esperando, y sin poner ahí como las expectativas, o sea, si tiene que ser un parto, una cesárea, justamente también ponernos en ese lugar, ¿no? Porque a veces descartamos ciertas cosas y no, bueno, ta, yo quiero tener un parto, entonces todo lo de cesárea no lo miro.
Claro.
O no quiero una analgesia, por ejemplo, ta, no la querés, pero si la llegás a necesitar, ¿cómo es? O sea, entonces todo este procedimiento que va a pasar, incluso de saber cómo va a ser, yo llego a la institución, cómo va a ser el procedimiento, qué va a pasar primero, qué va a pasar después, todo eso me va a dar como una tranquilidad y también me va a generar como esto de ir como en el minuto, minuto a minuto, comparando o chequeando dentro de mi mente, ¿no? Esto era lo que más o menos sabía, acá hay algo que me hace ruido. Siempre está bueno poder tener como un equipo con la persona que me va a acompañar también, ¿no? Porque
Exacto,
yo
yo
voy
iba
a
a decir
estar
eso.
en un momento de mucha vulnerabilidad y además de una situación que no voy a estar en todos mis sentidos o no se espera tampoco que esté tan atenta, entonces mi acompañante va a ser fundamental y que hayamos podido entre los dos o las dos haber conversado qué es lo que queremos y qué es lo que yo quiero, porque capaz que en ese momento, como mamá, como mujer que va a parir o a un nacimiento, ni siquiera tengo mucha capacidad en ese momento de hablar y de decir las cosas que quería, ni me las acuerdo, no tengo ganas de hablar incluso,
Claro.
o de explicar, pero el otro me puede ayudar ahí, ¿no? A ese contacto con quien esté ahí, ¿no? Ginecóloga, no sé, el
Tal
equipo de
cual.
salud en general.
Sí, en esto de también de a veces buscar como los espacios para poder conversar con el otro, ¿no? Sobre lo que quiero y lo que deseo para ese momento y también qué quiere el otro, ¿no? O sea, o qué espera también la otra persona, porque a veces es como esto de no tenemos mucha idea de a lo que nos vamos a enfrentar, ¿no? Y está bueno como poder conversarlo antes. A nosotros nos vino muy bien charlar con una doula, Marce, ahí vos que sos doula también conocés de esto un montón, ¿no? Pero esto de poder, como bueno, charlar de cómo es que se da el parto, cuáles son las etapas, los momentos, cómo se sienten las mujeres en determinados momentos y en determinadas situaciones, y eso poder escucharlo con la persona que te va a acompañar es como, creo que va como preparando el terreno, ¿no? Y entonces después cuando van sucediéndose las etapas, estamos entendiendo hacia dónde va yendo, o estamos entendiendo si el trabajo de parto está progresando o no, y eso como, y que el otro se acuerde de las cosas que vos decías y los miedos que vos tenías, y cuando lo hablaste previamente, es como, facilita un montón ese momento, ¿no? Facilita y también previene como intervenciones que capaz que uno no quiere o que no son necesarias o que
Sí, o que cuando vaya a haber una intervención, que nosotros estemos entendiendo por qué va a ser, que se haga también con una calma o con sí. un respeto, ¿no? En esto de la urgencia a veces, y la urgencia es como que realmente es tan urgente, bueno, si hay que hacer un procedimiento, que yo pueda estar entendiendo, un poco lo que decía, ¿no? Antes también, que sepa de qué se trata, qué van a hacerle a mi cuerpo, qué le van a hacer a mi bebé, que yo tengo que poder entenderlo para que eso lo pueda como guardar de una manera saludable, ¿no? O sea, bueno, estoy entendiendo, no es que vinieron y me hicieron un procedimiento, no, entendí por qué y para qué era mejor hacerlo en ese momento, incluso aunque hubiera pensado que eso nunca quisiera que me pase. Bueno, pero si pasa, entender por qué es así, que se haga también con un respeto, en forma amorosa hacia otro ser humano, ¿no? Como decías vos en el comienzo, o sea, es otro ser humano el que está ahí y bueno, y tengo que tratarlo con respeto y tengo que explicarle y no llegar y hacerle, ¿no? Entonces, por ahí a veces es donde queda como esa parte de shock o de trauma, ¿no? Como,
sí, como en nombre... Como en nombre de la urgencia suceden cada cosa, ¿no? Como cuando a veces deteniendo unos segundos o esperando apenas unos segundos para hacer el procedimiento, ¿no? Yo puedo como asumirlo de una manera más calma, estar más tranquila, porque a veces es verdad, son procedimientos que son necesarios y entonces esto de, bueno, entiendo que esto hay que hacerlo igual, pero necesito como unos minutos para asumirlo, para calmarme, para respirar. Y muchas veces esos minutos o segundos no existen directamente porque el profesional que está atendiendo no se lo plantea como una necesidad, ¿no? Es como disociativo en sí mismo, ¿no? Es como, no sé, las emociones las arreglamos después, ahora hay que hacer esto. Es como una cosa así, ¿no? Yo lo siento como un poco así, de que como que las emociones acá no importan. Y en realidad, si yo me estoy sintiendo horrible... Sí,
siempre hay como algo que está evaluando el cuerpo, ¿no? Otra vez vuelvo como a eso, ¿no? Como el físico, el cuerpo, lo físico y lo más así. Y bueno, y resulta que para poder hacerlo con más fluidez, sería mejor que yo cooperara también, ¿no? Pero si yo lo estoy entendiendo, respiro y me dan 2 segundos tal vez, bueno, no. Ya está, y voy a cooperar más y va a ser todo más fluido, ¿no?
Claro, tal cual. Bien, estoy pensando si habíamos... Bueno, en esto de acompañar las emociones y demás, ¿no, Marce? Las doulas son las profesionales para eso.
Sí, un poco la parte de las doulas, después el recibir una orientación para ese nacimiento, que bueno, sé que existen las mutualistas, pero tener algo como más sí, personalizado, por decirlo de alguna manera, o en grupos más pequeños, con alguien que nos hable también de otras cosas que suceden y no solo de la parte física, siempre va a estar bueno, ¿no? O parteras que nos hagan una preparación, o una educadora perinatal, educador perinatal, o bueno, hay diferentes personas que se dedican a esta orientación que no solamente tienen que ver con explicar un parto fisiológico, una cesárea fisiológica, de cómo sucede, que también está muy bueno, podemos como... acompañar nosotras como doulas, como educadoras, y bueno, y otras personas que se dedican un poco a acompañar ahí y a preparar este momento, ¿no? Preparar el momento del nacimiento es una parte que es fundamental. Sé que no siempre tenemos como el, quizás la parte económica no nos ayude o no nos acompañe, pero bueno, de alguna manera, si necesitamos apoyo, se pueden buscar esas redes y creo que podemos encontrar a alguien o una preparación que se adapte a nuestro presupuesto también, ¿no? Sí. Que además, por lo demás, es una súper buena inversión en otras cosas que vamos a gastar, ¿no? Y a invertir ahí para la vida de nuestro peque o nuestra peque. Bueno. Una buena preparación, que ambos puedan estar ahí, ¿no? Escucharlas, como decías vos, escuchar las mismas cosas para que después los dos estemos en la misma sintonía, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, es una de las partes que me parece que está bueno.
Bien, está bueno, sí. Pensando en esto que decías, Marce, de que la información es poder. Tenemos, ¿no? Como todo un episodio extra de esto, del marco legal que sucede en Uruguay. Entonces, eso, capaz que contarles de que después de este episodio viene el siguiente que tiene una muy buena información en relación a las leyes que están vigentes en nuestro país en relación a la violencia obstétrica.
Ahí está.
Bueno.
Bueno.
Nos despedimos entonces.
Estamos.
Siempre les alentamos a escribirnos. Nos pueden escribir a nuestro email, que es maternidadesaldesnudo@gmail.com. Y bueno, eso, estamos por acá.
Y en nuestras redes sociales también nos pueden encontrar ahí. Bueno, mi Instagram es @marceprenataluí. Y bueno, el de Nati ahí, decirlo también por las dudas.
El mío es Nati con Y Alves -PS.
Ahí va. Entonces nos pueden escribir por ahí dudas y bueno. Y vamos a despedirnos entonces.
Bueno.
Gracias, gracias, gracias por estar ahí. Nos vemos.
Chao, que pasen lindo.
Chao.
Te invitamos a visitar nuestra página web o escribirnos a maternidadesaldesnudo@gmail.com.